En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, David Sánchez, Roberto Palomar, Ciro López, Roberto Morales, Fernando Evangelio, está Melchor Ruiz y está Alberto Araúz con los mensajes de los oyentes, miles de oyentes en diferentes plataformas que nos siguen en directo.
Tengo gracias. Yo también algún mensaje, ¿eh? Por pues, cierto, ahora pues, después cuando acabe...
Ahora lo lees también tu mensaje.
Sí. Ah,
mira, cuando me gusta, te toque, Ciro. No,
no, vale, vale.
Me gusta que los meritorios también estén sí, así al vale. acecho de otro tipo de facetas.
Los que llegan tarde.
No, vale. no. Mensajes, ¿qué dicen, Araúz? No, iba a decir que un saludo a los que nos ven en YouTube, que hay casi 10.000 viéndonos
es
en YouTube.
Es una pasada, una pasada. YouTube.
Casi 10.000 hasta ahora.
Es una pasada y la curva va de maravilla y mensajes llegan a montones, así que una pasada. Mira, decía uno, 3 de junio de 2024, el día en el que ha cambiado el fútbol español y a partir del cual los 19 estadios de primera división registrarán llenos históricos a partir del mes de agosto con cifras récord de recaudación en taquilla. ¿Por qué? Por 6 letras. Mbappé. El Madrid ya tiene delantera de Fórmula 1, BMW, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Y por fin la tortuga llegó lentamente a su destino, decía otro. Con el equipo que ha formado el Real Madrid, si en la Champions que viene le toca el City, no habrá necesidad de meter a todo el equipo atrás y buscar los penaltis. Habrá que ir a ganar como un equipo grande. Otro decía, el show de Floren continúa. En 48 horas anunciamos a Rafa Nadal como vicepresidente del Real Madrid. Lo peor de todo es que hoy nos vais a vender la perfecta estrategia de Florentino Pérez al fichar a Mbappé, cuando en realidad lleva 7 años fracasando y riéndose del Madrid. Los que el año pasado lo mataban, ahora se les cae la baba. Y otro, más o menos en la misma línea, dice, después de 7 años soportando la turra de Mbappé, he decidido que no pienso comerme ni un capítulo más del culebrón. Solo os pediría un favor, ¿podéis decirme aproximadamente cuándo va a terminar la serie para volver a conectarme a la radio? Pues muchas gracias.
Mensaje que quería decir.
Mensaje de un señor que se llama Carlos Orgaz, que igual te suena. En el sector 535 de Wembley,
¿sí?
Te aseguro que se aplaudió a Mou.
Ah,
ahí lo
claro.
dejo.
Es verdad.
Vamos a dejar ya de.
The Times, no. The Times lo recoge.
Pero pedimos Ciro, perdón, Ciro. Pedimos en el 500. ¿El 500 qué número era? ¿500?
30, sí. No te lo voy a decir. En el 534 más 1.
Bueno, pues en los demás no. Vale. En ese vale. sí.
Los que hablan de 7 vale. años de brasa con Mbappé, yo creo que exageran. Realmente ha sido 2.
No, o sea,
no hemos estado haciendo programas
favor.
Y portadas y rellenando ¿no? tanto tiempo de radio.
Tenía yo un hijo años. Y tengo 3, no. ¿eh?
¿Cómo?
Yo tenía un hijo. Cuando empezó lo de Mbappé, tenía un la hijo. Brasa, pensé que iba a quedarme en eso. Tengo 3.
La brasa, tres como, hijos. La brasa ha sido como mucho 3 años.
No, no.
Y se aumentó desde el momento que Mbappé traiciona a Florentino Pérez y en el último momento rompe el acuerdo verbal que tenían.
3 años de máximo esplendor, es decir, de ¿cómo se dice cuando un volcán de
erupción?
De erupción. 3 años de erupción. Pero luego había lava por todos los sitios de Mbappé.
No podemos decir
o sea, Mbappé publicaba que estaba comiéndose unas fresas con nata, mensaje, nata, merengue,
guiño al Madrid.
O sea, por favor.
Pero yo te puedo decir, porque me ha tocado tragármelo todos los veranos desde el 17. Primer intento en el 17, que lo ha explicado Aviles muy bien. Ahí le no es que le llame el padre, es que va a la pretemporada a Estados Unidos a pedirle, por favor, que ese acuerdo al que habían llegado sí. lo rompiese porque la BBC está como estaba. Luego ya está el 21, cuando estamos todos encerrados en casa con esa oferta de 200 que no contesta y no puede haber nada.
Ahí empieza la brasa.
Ahí no, pero ahí no puede hacer, ahí no dice nada
no, Kylian. En el 21 no estábamos encerrados. En el 20 nos encerraron.
En el 20. Sí. Entonces, con esa oferta de 200 millones, Mbappé no dice nada. Es el Paris Saint-Germain el que no contesta. El verdadero año que empieza ya todo el rollo es cuando queda libre en el 22, cuando le da la palabra al Real Madrid y le deja plantado en el altar. Ahí es cuando viene todo. Y luego ya el siguiente año, cuando todo el mundo se especulaba el año pasado... que todo eso que estaba sucediendo, el apartarle del equipo y tal, oye, era un paripé para llegar a un acuerdo.
¿Qué pasa?
Y que no pasó eso.
¿Esto que me habéis pasado es verdad?
Sí, está comprobado. Lo acaba de pasar Abel Madrigal.
Comparte.
No, me lo creo.
A ver. ¿Cómo
a ver, cuenta.
Tweet de Óscar Puente.
ministro del transporte.
Es un fake.
Es un fake, que no es
un fake. O te, o nos estaba escuchando.
Amigo,
dice, Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en Twitter. Vaya, bueno, pues allá va, a Partidazo Cope y pone una foto de Mbappé con la camiseta del Valladolid. Pero vamos a ver, esto es un fake absoluto.
Que no es fake, hazme caso. Que yo
este es
que
el Twitter
fake.
Oficial de Oscar Puente.
Sí, 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 acabo de entrar.
¿En serio?
Con el tica.
Está verificado.
Sí, un sí, grande, sí. Qué gran
muy activo
ministro.
El
ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España.
Sí. Qué gran y recordar ministro. Que fue un gran jugador de baloncesto.
Óscar Puente.
Correcto. Y amigo de Fouto.
Sí, sí.
Íntimo.
Pues, oye...
Hay gran oyente.
Bueno, si lo llevo a saber, le pido un billete de AVE.
Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando hacía el foro filatélico de básquet, antes de empezar los partidos, yo siempre iba a Óscar Puente porque me hablaba siempre.
Hace más de 3 años
inalámbrico iba siempre a Óscar Puente.
No, no, sí.
Y aquí no salvo. Eran los dos que me hablaban siempre.
Qué grande Alas, Quino, pues, qué grande Quinocho.
Ministro, pues nada, que gracias por escucharnos y que...
Que te mande otro tuit para comprobar que realmente es él, ¿no?
No, no, no ahora ya, suficiente. déjalo bastante. Bueno,
tampoco vamos a abusar.
Porque es un ministro, coño.
Sí, claro, sí, bastante que nos oye. Oye, yo con las cosas que se dicen aquí.
Pues mira, ya tenemos el tuit de Óscar Puente sobre Mbappé. 12 y 13. Me acaba de pasar una cosa buenísima, Evangelio. Y es... ¿sabéis lo de los mapas de calor? Es decir, sí. ¿Por dónde juegan los jugadores? Esto es bueno para ti para la telemañana, Lama. Y es el mapa de calor de la temporada de Vinicius y el mapa de calor de la temporada
ya empezamos. Empezamos.
No.
Ya empezamos. Perdona, no veréis.
Esto es un tema. Temita, sí,
ya veréis cómo hay que devolverlo.
Perdón. Esto
de
es un tema.
Vamos a sueldo.
Es un tema. No, es un tema panenquita.
Por eso.
Es un tema.
Ya verdad,
y los dos mapas de calor son exactamente iguales.
Yo matizaría, no son exactamente iguales.
Casi, o sea, puede haber un poco más rojo en no sé dónde, pero...
No, la zona roja de los dos es la posición del extremo izquierda, hombre, eso es cierto.
Hasta ahí lo sabíamos todos.
Sí, vale. Eso lo sospechábamos.
Sí.
El mapa de calor de Mbappé, él abarca más ancho de ataque, es decir, aparece un poquito por la
se
derecha
mete más
y también
dentro,
el área.
Va más por dentro.
Más que el de Vinicius. Y hemos visto a Vinicius, sí, en el último tramo de temporada, jugar también por dentro.
Vale. Entonces, la pregunta es, ¿quién se va a mover de los
no,
dos?
No, ¿por qué? Perfecto.
No, ¿quién se va a mover? No,
pero te lo digo yo. Te está demostrando
Rodrigo
que, te está demostrando
los dos
que la
mover,
zona de calor es la misma.
Jugar 4-3-3.
La zona de calor es la misma. Pues la rotación entre ellos de posiciones va a ser perfecta, porque lo que hace Ancelotti siempre es libertad de movimientos a algunos futbolistas arriba para que detecten ellos la zona por donde crean peligro y que se muevan en sensaciones con su marcador. Perfecto. Vinicius le ha abierto las puertas de par en par desde antes de que llegase. Ya estamos pensando que va a haber algo
conflicto.
Negativo posicionalmente para que se niegue a él a jugar por dentro o a intercambiar posiciones, pues
para mí son perfectamente compatibles. Claro, perfecto.
No, yo no digo
coger,
que no.
Va a coger los mapas de calor Ancelotti y va a hacer una pelota con ellos y lo va a
llevar. No, porque además es que Ancelotti es un especialista en resolver estos problemas.
Eso es verdad. Pero de todas formas, es que yo creo que entramos en un error. Vamos a ver, dos grandes jugadores, ¿cómo van a ser incompatibles?
No
se van a
entender. Yo no hablo de incompatibles, pero es evidente que los dos no pueden jugar en el mismo sitio.
Pero bueno, pero si es que no es que tengan por qué jugar en el mismo sitio.
¿Dónde le viene mejor jugar? Pregunto.
El
¿dónde
campo,
le viene mejor jugar Manolo?
Mira, Vinicius de momento, Ancelotti ya le está empezando a enseñar para que pueda jugar también de falso 9. Y este año ha jugado bastantes partidos de falso 9.
Por dentro,
9.
Sí.
Kylian Mbappé le hemos visto que puede jugar de falso 9 o de 9 o en banda izquierda. Si el Madrid, decís que va a jugar 4-3-3, yo no lo creo. Yo creo que el Madrid va a jugar 4-4-2 con Rombo, con Bellingham en el enganche y tres bichos en el medio para que recuperen todo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Es que los jugadores buenos, vamos a ver, esto es como si algún... Yo me acuerdo cuando, ¿te acuerdas Camacho y Gordillo, que eran los dos zurdos de la tele izquierda? Pues los dos jugaron en la selección. Cuando los buenos juegan siempre juntos, y es que no hay ningún problema en ponerlo. Yo en eso no veo problema. Ahora, ¿quién elige por dónde empiezas? Pues Ancelotti en cada partido decidirá, tú inicias por aquí... Pero
no, y ellos se van a entender.
Yo tengo la sensación de que cuando Ancelotti ya más o menos supo que Mbappé iba a jugar este año, yo creo que empezó a probar lo de Vinicius de falso 9.
Es verdad.
Dicho lo cual, ¿dónde está más cómodo Mbappé? Porque donde esté más cómodo es donde va a jugar. Porque por muchas perolas que nos hagamos que Vinicius está muy bien y que si esto acaba así a lo mejor es Balón de Oro, el mejor del mundo es Mbappé. Con lo cual, el resto se tienen que adaptar a Mbappé, aunque vendáis la moto de que como el Madrid es campeón, este sabe a lo que viene. Sí, viene a ser titular y a ganar más títulos con el Real Madrid. Bueno. Pero vamos, Mbappé jugará donde tenga que jugar porque es el mejor del mundo.
De todas formas, la llegada de Mbappé, que es otro tema que podemos hablar, ¿cómo va a llegar a este vestuario?
Espera, que eso va después. Primero estamos con el tema estrictamente deportivo.
Estrictamente futbolístico, son dos jugadores parecidos que arrancan en banda izquierda, que pueden cambiar de posición perfectamente.
Pero una cosa, que lo que yo digo es que los dos a la vez no pueden arrancar de la izquierda.
Pero por eso te digo, pero que los dos han demostrado, y Carlo Ancelotti lo ha hecho precisamente a conciencia esta temporada, de situar a Mbappé, situar a Vinicius mucho más centrado en el área, donde decíamos va a perder esa verticalidad que tenía en banda, pero va a ganar en goles, y lo ha hecho desde posición de más centrada en la portería. Y van a permutar y van a cambiarse continuamente durante los partidos. Van a volver locos a las defensas.
Y juntarse, porque en el partido de ida contra el City, por ejemplo, Rodrigo y Vinicius, los dos se mueven bastante por la izquierda en ese partido.
Por eso voy. Tú imagínate la defensa que se vuelve loca solo con Vinicius, con la movilidad que tiene, la verticalidad que tiene, pues tener a Vinicius multiplicado por dos. Es decir, a dos jugadores tan rápidos y tan veloces que pueden volverse locos.
Un segundo. A ver, Morientes, Moro, dígame, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Todo bien.
A ver, tú imagínate que estás en el banquillo del Madrid. ¿Qué haces con ese tándem, Mbappé-Vinicius?
Ponerlos.
Hombre, eso por supuesto.
Poner a los dos.
Eso lo tenemos claro todos.
Tiene que haber algún damnificado. A lo mejor el damnificado está en el centro del campo. A lo mejor el damnificado está en la defensa. O sea, es que nos ponemos en la tesitura de que estos van a jugar arriba y a lo mejor Militao no llega a su mejor versión, a su mejor forma. Él no estaba contento con el rendimiento de cómo ha ido la lesión, pero no ha estado contento con el rendimiento, él lo dijo en una entrevista hace poco, y a lo mejor baja a Tchouaméni, lo ha hecho durante la... O sea, es que ha ido probando. Sí, es verdad que ha probado lo de Vinicius como falso 9, pero también ha ido probando a Tchouaméni de central. Entonces eso abriría una puerta a un centrocampista más y no cambiaría el dibujo. Yo a Ancelotti no le he visto cambiar el dibujo muy a menudo, pero es cierto y estoy convencido que Mbappé va a trazar un poco lo que va a ser el equipo del año que viene. ¿Quién es el damnificado? Para mí el damnificado es Brahim. Que es el jugador que ha tenido menos minutos, que ha salido de vez en cuando y ha tenido que demostrar que se tenía que ganar todos esos minutos. Rodrigo puede ser que no salga de inicio, pero si a Rodrigo lo metes 3-4 partidos y va a tener esas oportunidades con Ancelotti, porque Ancelotti se acuerda de todo lo que han hecho los jugadores durante la temporada y le da ese tipo de oportunidades, si Rodrigo es capaz de dar el nivel que ha dado en los grandes partidos de uno contra uno, de ir a hacer goles, de driblar, de hacer mucho peligro, pues también va a jugar. Yo creo que estoy, no sé qué se lo ha dicho Siro, va a ser un equipo muy móvil. Arriba va a ser muy móvil. Vamos a ver Mbappé por la derecha, por supuesto.
Cuidado con Endrick, que viene para jugar.
Bueno, venga, pero
es que no tendrá que tener sus minutos.
Que puede jugar, que cabe Endrick. Con Mbappé y Vinicius habrá partidos en los que quepa Endrick. Que quepa Rodrigo también, por Endrick.
Lo que está claro es que hay muchos partidos, eso es verdad. Hay muchos partidos y a lo mejor Endrick tendrá que ir del escalafón, tendrá que empezar desde abajo y ir ganándose su minuto. Lo que le ha pasado a Brahim, no tenía minutos al principio de temporada, era totalmente residual.
Pero cuando llega la final, cuando llega la eliminatoria del City, cuando llega el Barça, si somos normales y pensamos, viendo lo que ha hecho Ancelotti, el equipo del Madrid el año que viene es Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Si todo es normal, si no hay lesionados, si no hay ligamentos cruzados, si no hay bajas por tarjeta. Ese sería el equipo con todos los jugadores en forma que el año que viene Ancelotti pondría. ¿Que va a haber minutos para todos? Por supuesto. El año que viene el Madrid va a jugar 7 torneos, 7.
Correcto.
O sea, es el primer año que un equipo puede hacer septete, 7. Pero que cuando llegue el día de verdad, este es el 11 del Madrid a día de hoy, a no ser que ocurran cosas o vengan futbolistas.
Yo estoy de acuerdo contigo, Manolo. Ese es el 11 que todos dibujamos en la cabeza a día de hoy. Pero es que en la temporada pasan muchas cosas. En todas las temporadas pasan muchas cosas. Vinicius hasta este año, dos meses o un mes lesionado y ha tenido una recuperación. Es un tío tan explosivo que afortunadamente se ha vuelto a adaptar y ha estado a su mejor nivel. Militao ha estado mucho tiempo lesionado y no ha llegado a estar en su mejor nivel. ¿Va a estarlo el año que viene? Probablemente sí, con una buena temporada. Este tipo de jugadores suele a lo mejor no es del mismo corte que Vinicius, le cuesta un poquito más, pero con la pretemporada llegará a su nivel. Pero a lo largo de la temporada y al principio de temporada seguramente pues habrá algún problema, porque los hay en todos los equipos e históricamente siempre pasa eso. Ahora eso
y
sí.
Y cuando mejores jugadores tengan, mejor.
Mejor, claro que sí. Y más preparados estarán todos y asuman todos su rol desde el inicio.
Oye,
yo sigo incidiendo en Brahim porque él asumió su rol. Yo he visto muchos jugadores en el Real Madrid que no han asumido su rol y cuando les ha tocado participar, de repente no estaban preparados. Y dices, ay, ahora te toca a ti participar y ahora no metes gol y ahora no eres desequilibrante y ahora no eres participativo. Pues otra vez hablo aquí.
Oye, Lama, una cosa antes de seguir, que estamos recibiendo bastantes mensajes de que es posible que hayas confundido a Óscar Puente con Samuel Puente.
Sí.
Porque le ha dicho que entrevistaba a Óscar Puente
en
como
el Fórum Filadelfia.
Y era Samu, que era el que había jugado.
Era Samu, claro.
O sea, yo he entrado como un muflón, ¿eh?
Hombre, imagínate yo, como para conocer la plantilla del Fórum Filatélico de la
primera.
Cuando Lama y Siro hacían inalámbrico, imagínate.
Bueno, pero Siro también ha entrado conmigo,
¿no? No, no, de cabeza.
No, yo he hablado de Kino. Y Kino es algo de grande Kinocho.
Bueno, da igual, gran presidente, gran alero del Fórum Filatélico.
Bueno, seguimos. Moro, una cosa. ¿Cómo entra un jugador como Mbappé en el vestuario? Es decir, es la mega estrella del mundo.
Esa es una de las... No de las dudas, evidentemente, para él. O sea, a mí me tiene flipando la noticia, pero el reto que asume es tan grande, porque si en aquel momento que dijo a quien fuese, oye, que la BBC está a un nivel que la rompe, yo no quiero ir ahí, que, oye, hay que asumir ese reto y rendir. Pues ese reto lo tiene ahora multiplicado por tres. Campeón de Liga, campeón de Champions. Los de arriba han hecho una temporada soberbia. Bueno, pues a mí me da la sensación... Mira, el otro día estuve en unos premios
en
Cerdeña.
Sí.
Y llegó Mbappé para recoger el premio y según bajó, se fue. Todo lo que le rodea es demasiado. La presión de la que hablábamos antes...
Perdona, yo vi vídeos de él en Mónaco y en Cannes y seguramente en Cerdeña, vídeos de estos de Instagram y tal. Él va rodeado como un jefe de Estado. Sí, o sea, es una estrella... Es un nivel... Porque tú ves a Bellingham en Madrid, que hay vídeos de Bellingham en Madrid, y es una persona, dentro de lo que se monta, normal.
Juanma es Maradona.
Sí, pero es que Mbappé en Madrid va a ir rodeado de 7 tíos de seguridad que va a ser imposible acercarse a él. O sea, es otro mundo.
Eso es a lo que voy. O sea, ahí el jugador, su formación, su forma de ser, va a ser muy importante. A mí la sensación que me dio y quedé alucinado en esa entrega de premios es lo bien amueblado que tiene ese tipo la cabeza. Personalmente, no sé lo que le ejercerán la presión a los de alrededor. Dio una charla que no estaba preparada, te digo yo que no estaba preparada, dio una charla en perfecto inglés, habla francés, habla español, en perfecto inglés, acordándose de cada una de las personas que habían hecho importante su temporada, porque estaba recibiendo el premio al mejor jugador de Europa, estaba allí Al-Khelaifi y tuvo unas palabras magníficas hacia él también, hacia sus compañeros, al entrenador, o sea, no se dejó ni uno. Me dio la sensación personal que es un tipo que tiene la cabeza muy bien amueblada. Y cuando un tío tiene muy bien amueblada la cabeza, sabe que viene a un vestuario a sumar. Los vestuarios los suelen romper los grupitos. Cuando hay 3, 4, 5 tipos que vienen nuevos y hacen piña, este tipo se irá con los franceses, pero es muy importante el idioma. Habla mucho español y a lo mejor de repente se hace íntimo amigo, pues te pongo de Brahim, por ejemplo.
O de Lucas Vázquez. Sí.
O de Lucas Vázquez, exactamente.
Sí, sí, sí. Estoy
de
acuerdo.
Pero espera, a ver.
Ahí está Evangelio, un dato importante. Él... es un jugador muy carismático futbolísticamente, pero no es muy carismático en el vestuario. Él en el Paris Saint-Germain, yo te lo puedo asegurar, porque conozco gente que está en ese vestuario, no es el que corta el bacalao, ¿eh? Ahí había un núcleo que era
Marquinhos. Ahí sí que ha habido clanes.
Claro, que hay clanes, y ahí el que mandaba era Marquinhos, que todavía lleva este año el brazalete de capitán, y él no era un tío en ese vestuario de aquí mando yo, sí. Yo soy la estrella, no. Él era la estrella, pero no el que mandaba en el vestuario, que es muy diferente. Yo creo que él iba a favor de vestuario, remaba con vestuario, pero no era el que enarbolaba las reivindicaciones de ese vestuario, no. Ni el que se enfrentaba al entrenador, si había que decirle, no. Ahí había otro clan de veteranos.
Manolo, en el Madrid de los Galácticos, Zidane era algo parecido. O sea, llegó, claro. Y no alzaba la voz, era un tipo que su forma de ser...
Perdona, Mauro, ¿quién mandaba en ese Madrid?
Moro, tú estabas en el 2000, estabas en el año 2000, sí, cuando Figo, sí, porque sí, yo sí, recuerdo, sí. Primer entrenamiento de Figo, teníamos más cercanía con vosotros, podíamos estar más allí, en la antigua Ciudad Deportiva, se armó una con Figo y tal, y luego yo hablando con un jugador al acabar el entrenamiento, digo, joder, la que se ha liado aquí, y me dijo, ¿y este con quién ha empatado? O sea, venía a un equipo que ya acababa de ganar la Champions esa temporada, y se le veía a Figo un poco con... este con quién ha empatado. O sea, Mbappé se va a subir a un tren en marcha que divide las castas de sus jugadores, el club de las 6 Copas de Europa, el club de las 5, el club de las 4.
Él tardó
ojo, ¿dónde va a entrar este
tardó
hombre?
En adaptarse Figo, por las circunstancias que rodearon su fichaje, pero fue muy inteligente porque se fue muy cerca de los que comandaban ese vestuario. Y era un grupo potente de españoles.
Raúl.
Estaba Hierro, estaba Raúl, estaba gente potente en ese momento. Y se acercó a ese tipo de jugadores con la jerarquía del vestuario. Amigo,
claro. Pero este vestuario, Moro...
Pero a diferencia de Mbappé, a mí me da la sensación que Figo era un tío jerárquico que enseguida se iba a hacer con el mando, sí, o iba a estar en el grupo de los poderosos.
Una cosa, en este vestuario del Madrid, ¿quién manda, Melchor?
Por eso te digo que le voy a decir que este vestuario es muy diferente al que estábamos hablando ahora de aquella época de los Galácticos. ¿Por qué? Porque es un vestuario muy joven, que hay muy buen rollo, muy buena sintonía. Fíjate que se lanzan piropos en las entrevistas de unos a otros. Sí. Tú eres el Balón de Oro, tú eres el mejor, tú eres no sé qué. Lo hemos visto en las celebraciones. Es que es así realmente.
Sí, pero
y además Mbappé llega...
Manda, ¿eh?
Manolo, Mbappé llega...
Aquí en este vestuario hay cuatro jugadores que mandan. Uno se llama Carvajal.
Los de la bronca,
otro se llama Toni Kroos, sí. Otro se llama Luka Modric, sí. Y el que lleva el brazalete también, Nacho, manda. Hay un detalle, el otro día se les escapó cuando cambia el sistema Carlo Ancelotti en el descanso. Ancelotti consensúa el cambio del sistema con estos cuatro jugadores. ¿Os parece bien que cambiemos del 4-4-2 al 4-3-3? Y habla con estos cuatro jugadores. Cuando tú te diriges a cuatro jugadores, es que esos son los que mandan, ¿eh?
Pero eso son unas cuestiones casi puramente tácticas. Pero a lo que me refiero es que este vestuario es totalmente...
Manda, ¿no?
Pero este vestuario, Manolo, es totalmente diferente al que estamos hablando de
no,
la
yo no digo que esté el vestuario envenenado ni que sea malo.
Exacto.
Yo digo que hay siempre... En todos los vestuarios hay jerarquías. Y en este vestuario del Madrid, estos son los cuatro que tienen la jerarquía.
Sí, y se mira al que llega, se mira al que llega.
En todos los vestuarios.
El sueldo más alto del equipo, se le va a mirar.
Pero
Mbappé,
siendo de los mejores jugadores del mundo, sabe que va a un vestuario donde... Todos, casi todos, tienen más Champions que él, mucha más experiencia que él en esta competición. Va a entrar, yo creo, de forma mucho más... no va a venir en plan superstar.
No puede.
Y eso va a ser un factor a tener. Y luego, hay muchos franceses. Está Tchouaméni, está Camavinga, está Ferland Mendy. Quiero decir que tiene compañeros de la selección, que ya sabe.
Sí,
tiene
sí.
muy buen rollo sí. en las redes sociales con Vinicius.
Sí, sí.
Tiene,
y repito, es que yo creo que él no quiere ejercer ese papel.
No.
De corazón.
No, y es su personalidad.
Lo hará cuando
es
lo necesite, como hacen todas las figuras estas mundiales.
Él va a hablar,
es que de verdad,
él va a hablar
pensáis...
en el terreno del juego.
Por cierto,
¿cuándo lo cogió
que es una,
Messi?
Y yo creo que es un vestuario que le va a coger muy
Messi,
bien.
Messi, ¿cuándo cogió el...?
Al final.
Bueno, no, al final no.
Al final, Juanma. Cuando estaban los otros... Pues él no era, él empieza
poco
a
antes
coger
del final,
protagonismo
¿no?
cuando se van los otros.
Sí, mucho. él estuvo muchos años a la sombra de los Xavi,
claro.
de los Iniesta, de esta gente.
Él con Xavi y Iniesta ya.
Sí, pero la cuando Xavi
era cuando Puyol estaba el que llevaba la voz cantante
sí,
era Puyol.
Sí, sí, sí.
A Vidal cuando estaba el otro tío que mandaba. Él empieza a tomar protagonismo cuando esa generación empieza a desaparecer.
Y Mbappé hará lo mismo. Si yo no creo que sea un mal tipo. Estoy convencido que para llegar a donde ha llegado tiene que ser, además de un tío muy inteligente y muy bueno,
tiene pinta.
No tiene que ser mal tío porque tampoco conozco a muchos jugadores que hayan estado con él y que hablen mal de Mbappé.
Creo que va a encajar perfectamente en este vestuario, que le va a coger bien, salvo...
¿Cuánto
que...
va a ganar?
Uy. Ojo,
salario mínimo.
Esa es la pregunta del millón.
Pero más o menos así.
Menos de lo que ganaría en el Paris Saint Germain.
Hace tiempo que no he preguntado este tema. Ya sabes que además no suelen darte ese tipo de cifras, pero ya dijimos en su día que iba a ganar menos que en el Paris Saint Germain.
Ah, pero eso seguro.
Vale. Al menos, digamos, de forma directa. Ya sabes que luego hay cláusulas, claro. etcétera, etcétera. Objetivos que se pueden ganar muy fácil, pero no sé. Por decirte alguna cifra, el que me ganaba más en los últimos años el Real Madrid era en torno a 20 millones. Pues pon que pueda ganar...
25.
Más.
Yo creo que más, ¿eh?
30
más.
Como máximo.
30 millones limpios.
Más.
Yo creo que
limpios.
Más.
Limpios. Por favor. ¿Quién me ha dicho por favor?
Yo.
Por favor, ¿qué quiere decir?
Pero ¿cómo va a ganar el Mbappé 10 millones de euros? Por favor.
¿Por eso? Favor. 30 millones.
No, ha dicho 20. 20 son 10 millones de euros.
No, 20 limpios.
Limpio. Ah, vale.
Y ha dicho 25.
No, 30.
Cristiano ganaba, me parece, la última vez 23.
Tiene que ganar más.
Ganará los 30 kilos, y más lo que tenga negocio de la publicidad, de derechos de imagen, etcétera, etcétera.
Me imagino que el Madrid, hábilmente, inteligentemente, le meterá una prima de fichaje repartida en años.
Tengo una duda. Sí, prórroga, si mañana voy, si mañana voy a la tienda oficial del Real Madrid, ¿me puedo hacer una camiseta de Mbappé mañana?
No, pero claro, igual no. Te puedo poner lo que te dé la gana.
Te la puedes hacer
lo que quieras. Lo que no va a haber es en
la tienda del Madrid.
Otra cosa es que la venda el Madrid.
Lo que no creo es que haya ya camisetas de Mbappé.
Bueno, por fuera...
No, porque todavía no se ha desvelado ni el dorsal. O sea, todos intuimos que va a llevar el 9 porque la renovación de Modric cambia la opción del 10. Entonces intuimos que va a ser el 9, pero todavía no está ni confirmado el dorsal como para ir a comprar una camiseta de Mbappé.
El 9 está sin dueño, ¿no? Sí,
el 9 está esperándole.
Es más, acuérdate que el año pasado, por estas fechas, decían que estaba sin ocupar porque iba a venir Mbappé.
Sí, sí, sí. 12:32. Moro, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más.
A vosotros.
¿Qué tal en Londres? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, sí.
Vale.
¿Algún trinque, Moro, por allí?
Sí. No, nada. Has venido. No, eres el único que ha ido a Londres y vuelve con más dinero del que fue.
He estado por Oxford y por Piccadilly.
Fíjate que compraste cosas en las tiendas, que te vi con las bolsas llenas. Pues vuelves con más dinero del que fuiste. Es increíble, macho. Es que eres mi ídolo.
El Moro es un fenómeno.
Eres mi ídolo.
¿Fuiste al partido, Moro?
¿Lo viste? Sí,
estuvo con Movistar.
Estuvo trabajando
con Movistar.
Ah, perdona.
Sí, señor. Un abrazo, Moro. Eres muy grande. Gracias. Fernando Morientes, 12:33, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Espero que Florentino Pérez le baje el ego a Kylian Mbappé para que no se cargue el vestuario. Otro decía, el 4 de enero de 2025 empieza la campaña de los trompeteros para el Balón de Oro para Kylian Mbappé.
No, ya hemos
empezado. Como el Real Madrid se lleve los 7 títulos en juego de la próxima temporada, llamo a Elon Musk, me pillo un avión privado y me piro a Marte. Supercopa de Europa en agosto, Supercopa de España en enero. Copa Intercontinental en diciembre, la Liga en mayo, la Copa del Rey en abril, la Champions League en junio y el Mundial de Clubes en julio. Otro decía, ¿cómo que con quién ha empatado Mbappé? Que es campeón del mundo, señores. ¿Cuántos jugadores del Real Madrid tienen un Mundial en su palmarés?
He pensado eso, cuando lo ha dicho Palomar, he pensado eso.
Bueno, hoy...
Que hablaban de Figo. Aquellos jugadores hablaban de Figo, que con quién había empatado. La verdad que no había ganado Champions todavía.
Hoy es un gran día para todos los aficionados al fútbol, especialmente para los que no somos del Real Madrid. Por fin se acabó la turra Mbappé, aleluya. Y sobre el tema de los pitos y abucheos a Mourinho, han escrito varios madridistas que dicen que sí que lo aplaudieron. Por ejemplo, el sector 137 sí aplaudió a rabiar a Mou, tanto cuando salió al campo, cuando lo ponían por las pantallas.
Eso me fijé en ese sector, es verdad.
Los abucheos venían de la grada a María de enfrente y el 542 pues claro, también lo aplaudió.
542, 137.
Señoras y señores.
No, tres sectores.
La cadena COPE y el partidazo de COPE anuncian que Manolo Lama ha sido el ganador de la porra de Malabrigo.
¡Hombre!
Sí, señor.
Hombre.
Manolo Lama, al que hoy, ante notario, se han hecho entrega de dos botellas.
No bebe vino, este tío.
Sí, hoy sí.
Me lo dé a mí.
Pues, hoy estoy bebiendo, lo tengo aquí, encima de mi mesa. Un aroma espectacular, Juanma.
Sí,
muy amaderado.
Muy fácil de descorchar. Para mí es muy importante.
Casi, déjame a mí, Manolo, porque...
No, y solamente quiero decir una cosa. Lo más importante es que... Qué bien sabe, ¿eh?
¿Sabe?
Te dije que me lo dejaras a mí.
No, dame caso. Cada uno dice lo que le... A mí me ha llenado.
A ti te ha llenado, perfecto.
Me ha llenado.
Manolo Lama tiene ya las dos botellas de Malabrigo. Vamos a colgar en redes, efectivamente, la prueba ante notario, cómo se le ha hecho entrega de dos botellas de Malabrigo, una cosecha espectacular. Y va a disfrutar de esas botellas al lado de quien él considere. Miguelito, su mujer, Antonio Ruiz.
Ve borrando, ¿eh?
Bueno, gente a la que él siempre tiene presente. Desde luego, en este momento no hay ninguno en antena que él tenga presente para compartir Malabrigo. Malabrigo es un vino espectacular. Ha sido el vino de la Champions, de la final de Champions. Es de Bodegas Cepa 21. Es de nuestro amigo José Moro. Ya me está escribiendo Miguelito. Mensaje de Miguelito. A ver. Pero si dijo 3-1, yo dije 2-0. No. Manolo Lama dijo 2-0 para el Madrid. 2-0 para el Real Madrid.
Miguelito dijo
cuánto.
Miguelito dijo, te lo voy a decir yo una cosa.
Es que dijo 12 contra hasta Miguelito.
No, es que Miguelito no hizo porra.
Una botella para cada uno.
Es que Miguelito dijo.
Miguelito habla de la porra del partido de tiempo de juego y yo le dejé claro que era la porra del partidazo. ¿Qué hizo Lama? Jugó dos bazas. Una porra hizo. Claro, jugó dos números distintos. Una porra en el partidazo y otra porra en tiempo de juego. No. Así que Manolo, enhorabuena. José Moro te da la enhorabuena y te dice que
se la doy yo a José Moro por hacer este vino tan rico.
Efectivamente. Tan rico. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, el vino de la Champions, el vino estrella de la Ribera del Duero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
asalta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.